Señores, esto es iniciando el podcast Cuéntamelo Todo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Lo que acaban de escuchar fue parte del inicio de un episodio que promete mucho porque me encuentro con Manuel Hernández Alejandro. Esas coincidencias de la vida que Dios te manda, no para que tú nada más conozcas y digas hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Manuel y yo nos conocimos en Tenerife gracias a su esposa, que es otra mujer que pues, seguramente tendremos aquí en esta cuarta temporada de mi podcast, que es Fuertes y Fabulosas. Y hoy estás aquí porque tu madre, quien te dio tu segundo apellido, Alejandro, ese es el apellido de su madre, ha hecho de ti ese hombre que toda mujer fuerte y fabulosa admira. Correcto. Y como yo lo he dicho, Manuel, desde que empecé esta temporada, que estoy enamorada de esta temporada, gente, ha sido muy bonito hablar con tantas mujeres emprendedoras. Siempre he dicho que Fuertes y Fabulosas es un movimiento de mujeres que admiramos, apreciamos y apoyamos lo que han hecho tanto el hombre como la mujer en la crianza de un hijo. Correcto. Y tú estás aquí sentado porque tu madre, a quien le estamos dedicando este episodio, ha hecho de ti un hombre admirable. Correcto. Te presento a mis oyentes, a mi gente que me ve también por YouTube. Manuel es el escritor, el autor de El Emprendedor de Éxito. ¿Qué es tener éxito, Manuel?
Bueno, la gente se suele complicar mucho con el tema del éxito. Todos queremos ser supermillonarios y super empresarios, y el éxito es la vida, vivir la vida, superar una depresión, ya es éxito. Cualquier circunstancia que te haga cambiar una situación mala por una situación buena, yo la entiendo como éxito. En el mundo empresarial, pues llegar y montar tu negocio, que te vaya bien, que tengas rentabilidad de él, ya se puede considerar éxito. Lo que pasa es que nosotros solemos meternos mucha presión con el tema del éxito. Todos queremos ser Bill Gates, Amancio Ortega, y no puede ser. Yo creo que todo el mundo tiene que ir subiendo unos peldaños, una escalera que te lleve a tu situación financiera que tú estimes como adecuada. Si te pones metas muy largas, pues el éxito te puede asfixiar.
Sabes que quería empezar por ahí, porque al tener tu libro en las manos, en estos días que he estado compartiendo contenido con la gente que me sigue, El Emprendedor de Éxito, me preguntaba eso. ¿Qué llevó al autor a escribir sobre algo tan, obviamente, que está haciendo tendencia, pero algo que va a perdurar en el tiempo? Porque tu abuela era emprendedora, tu papá fue un emprendedor. Mi madre, sin saber lo que era la palabra empoderada y emprendimiento, seguramente en los años 70 ya era toda una mujer emprendedora. Entonces, ¿de dónde viene el título del libro? ¿Qué te motiva a escribir del emprendimiento y relacionar el emprendimiento con la palabra más buscada por todo el mundo, éxito?
Sí, bueno, es por mi profesión, mi profesión de carrera, que soy asesor. Llegan a mí muchas personas que quieren montar su proyecto y les obsesiona, ¿no? O quieren tener que su proyecto les vaya bien, que puedan caminar, que puedan tener libertad financiera. Pasa que ese camino para llegar ahí está lleno de obstáculos. España, por ejemplo, es un país muy burocrático. El tema de darte de alta, que el otro día vi que lo explicaste bien cómo funcionaba. Es un procedimiento que son muchas cosas que hay que tener en cuenta, y no veía en los libros, en la formación, que esas personas que llegaban a mí tenían el conocimiento ni pudieran acceder a algo sencillo que les explicara cómo hacer todas las cosas para que todo fuera fácil y fuera un camino más llevadero.
Sabes que si tú estás entrando hoy por primera vez en Cuéntamelo Todo, que es mi podcast, que por cierto ya cumple 2 años aquí en Spotify, te cuento que estoy hablando con un hombre de Islas Canarias, vive en Tenerife, es autor, es asesor financiero, y a raíz de muchas experiencias de vida se ha convertido, porque así lo veo, lo visualizo, en un conferencista y en una herramienta necesaria para toda mujer fuerte y fabulosa. Correcto. Toda persona en general necesita a alguien que te diga que estás haciendo bien las cosas, que las podrías hacer mejor o que de pronto deberías cambiar el área. Correcto. En donde te estás desenvolviendo. Correcto. Es por eso que hemos decidido tocar el tema del éxito desde el emprendimiento. Correcto. Y viendo si realmente el éxito tiene que ver nada más con dinero. Decías al principio que no tenía que ver con dinero. No. ¿Qué le decimos a toda esa gente que cuando ve a una persona que viaja, que se viste de una manera particular, que obtiene bienes materiales, asocia todo lo que tiene que ver la palabra éxito con dinero?
No, Yo creo que el éxito engloba muchas cosas. No solo es tener éxito en tu negocio y que te genere suficiente rentabilidad, sino también cumplir con tus compromisos familiares, atender a tus hijos, porque a lo mejor vemos esa persona que tiene mucho, mucho éxito, pero hay que ver, lo miramos por un agujerito, ¿qué está sacrificando? Las horas que no está con sus hijos o las horas que no está con su pareja, si la tiene o no la tiene, con su perro, con su gato, lo que sea. Entonces, vemos a una persona que parece que está llena de todos los éxitos y de todas las circunstancias positivas, pero a lo mejor por detrás no lo está teniendo, no está teniendo el éxito familiar, ni está teniendo el éxito de ver criar a sus hijos. Son cosas.
Hay un dicho que dice que quien le va bien en el juego no le va bien en el amor.
Correcto.
Eso lo dicen mucho en Las Vegas. Yo quiero saber, desde tu punto de vista, si se puede ser feliz, se puede ser exitoso y se puede ser un triunfador en el mundo financiero. ¿Se logran las tres cosas?
Sí, sí se logran, pero es que es lo que te comentaba antes. No puedes montar un negocio y a corto plazo ya pensar que te va a dar mucho dinero, que no te va a costar sacrificio, porque todos queremos ser el de Facebook, todos queremos ser Bill Gates, pero eso no es tan fácil, es un recorrido, es un camino que tenemos que...
Bill Gates, todos tenemos como referencia los mismos nombres. Si eres exitoso, Bill Gates.
Sí.
Si eres millonario, eres Mark Zuckerberg.
¿Y quién vería, no sé, la trayectoria de Bill Gates? Pero si miramos cómo fue sus inicios en su garaje, creo que en su casa,
claro,
programando hasta que dio con el programa ideal, ¿no? O sea, que todos queremos ser esas personas, pero hay que ver qué sacrificio hay que darle. Por lo tanto, yo creo que si eres empresario, siéntate con un papel, escribe dónde quieres llegar, haz bien las matemáticas de tu negocio, si es un restaurante, bien los estandallos. Todos los negocios tienen su cómo hacer las cosas, hacerlas despacito, y ya poco a poco vas subiendo tu escalera y ya luego vas viendo en qué otro tipo de negocio te metes, o expandes tu negocio, lo franquicias, o me meto en bienes raíces. Hay muchas cosas que hacer, pero despacito, porque si no...
Yo creo que el mejor negocio que toda persona puede hacer es ser feliz.
Claro.
Cuando alguien, por lo menos, suele preguntarme, ¿en qué estás trabajando? En mi felicidad.
Sí, pues mira.
Esa es la mejor oportunidad que tienes de lograr el éxito. Dormir tranquilo, porque lo que haces te llena el corazón.
Correcto.
Esta conversación me llena de conocimientos, pero me gusta porque me sirve, porque es una conversación que va enfocada a todo lo que, por lo menos en esta mitad de mi vida, he vivido, y nos hemos equivocado. Uy. Hemos tenido experiencias,
correcto,
que no han sido agradables, desafíos difíciles, muy complicados, pero que te han llevado, y en lo personal, a obtener la mejor versión de Carolina.
Exactamente.
Tú hablabas hace ratito del resultado a corto plazo.
Correcto.
¿Por qué la gente quiere montar un negocio hoy y ver el resultado, el máximo resultado, en un mes?
Yo creo que es todo ya... Las redes sociales, toda la vida nos lleva, busca información, la tengo rápido, la inteligencia artificial ya te da la información en 2 segundos.
Placer
inmediato. Entonces,
sí,
montan un negocio, no, yo, es que no me funciona, ¿cuánto lleva? No, 6 meses. Perdona, tienes que dejar que la base se haga, que empiece a caminar, que el cliente venga, que se genere repetición, que tu producto se acepte, son un montón de cosas. Si no tienes en cuenta todos esos factores, es mejor que no inicies nada, porque no hay satisfacción inmediata en un negocio, salvo que des con la fórmula de Coca-Cola.
Claro, muchas personas me decían, de las que se reúnen en mis grupos de Fuertes y Fabulosas, que al inicio de lo que empieza a ser la idea de crear un negocio, lo más difícil es creer en ti.
Claro.
Lo más difícil es suponer que te va a ir bien, porque casi todo el mundo tiene como esa negatividad primero, de no voy a tener suficiente dinero, de no le va,
claro,
a gustar a la gente,
claro,
y qué va a decir el vecino, y si fracaso. Porque todos los pensamientos negativos son los que llegan a la mente de cualquier emprendedor al principio.
Es pura biología, yo creo que somos así. El ser humano, en vez de ver lo bueno, ve siempre lo malo. Me viene un león, me va a comer, salgo corriendo. Es nuestra naturaleza. Yo creo que es porque somos así. Uno monta un negocio y no piensa, yo pues voy a vivir bien, voy a vivir feliz, voy a hacer lo que quiero, estoy haciendo lo que quiero. Pocas personas encuentran y hacen lo que quieren. Empiezan en un negocio porque el padre los obliga, o porque estudian una carrera que al final no les gusta y tienen que dedicarse a eso. No todo el mundo encuentra la felicidad en el negocio. Eso que tú comentas, Carolina, llegar a ser feliz con su negocio, yo creo que no les pasa a todos los empresarios. Simplemente empiezan, les va bien, se van acostumbrando, ponen a alguien que lo lleva, van montando otro negocio y van construyendo su situación financiera. ¿Vale? Es complicado.
Construir la situación financiera de una familia, por lo menos las mujeres de Fuertes y Fabulosas, sí, que sé que nos están, sí, escuchando, es difícil, sí, complicado, porque cuando mujeres de la época en la que, por ejemplo, yo nací, que en mi caso me caso luego de los 40, que empecé, mm, un hogar a los 42 exactamente, mm, ya te encuentras con alguien que tiene sus mañas, que, claro, tiene su manera de ver la vida, claro, y tú tienes de pronto la tuya. ¿Cómo tú puedes ver que engrane, que haya una simbiosis entre una pareja de adultos contemporáneos que quieran iniciar un proyecto de vida juntos, trabajando y viviendo juntos como pareja?
Lo mejor siempre es, hay que, yo mi opinión, ¿vale? Respetar cada uno su espacio y buscar algo en común. Y en común construir algo, ¿no? O lo que sea. O deciden entre ambos tener un negocio o compartir el negocio entre ambos. Uh-huh. Siempre tiene que ser una situación de equilibrio. Luego, lograr la libertad o la situación financiera ideal de una familia. Hay muchas lecturas sobre esto, hay, okay, muchas fórmulas. Pero una muy fácil, la que comentabas antes, lo del 50, 30, 20, es una manera que se puede hacer. Yo tengo diseñado un cuadrante, lo llamo flujo de caja familiar, donde cada familia puede ir entrando sus necesidades, puede ir entrando lo que gasta en ocio, va registrando en una especie como un Excel, va registrando lo que destina al ahorro. Lo puede hacer él o ella, y lo puede hacer su pareja, y lo puede hacer en conjunto. Entonces van teniendo una visión global de cómo es la situación económica de la familia. Entonces, lo que pueden hacer es, lo dibujan hoy, dentro de 3 meses vamos a dibujarlo a ver cómo estamos.
Okay.
Y van siempre comparando. Y ahí esa situación les va a llevar a una situación de éxito seguro, porque ellos se van a dar cuenta de...
¿Pero qué opinas de una fórmula que el otro día me comentaba una persona que empezó su vida en pareja luego de sus 40 también, ambos súper exitosos a nivel empresarial, y con una intención de criar a una familia, pues a unos hijos, sí, juntos, pero que no querían deshacer su individualidad,
claro,
es que ni su independencia económica.
Eso es muy importante.
Él y ella, cada uno tiene su cuenta, él y ella, cada uno tiene su...
It's one thing falling in love with a house, picturing yourself moving in and calling it home, and quite another navigating the world of price negotiating, mortgage lenders, and finding the budget that works best for you. An agent who's a Realtor can make understanding that world easier. Realtors have the expertise, access to proprietary data, and tools to help you get from imagining living somewhere to actually doing it. That's the kind of help we can provide. Because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
Negocios, sus propiedades, y tienen una cuenta destinada,
claro,
para el chico, ¿no? Para el nené. Entonces, ¿tú crees que sea válido? ¿Crees que sea un poco egoísta llegar a un matrimonio, a una relación, y decirle, a ver, mira, Pedro, este es mi dinero, esta es mi vida, ya yo me hice, esta es la tuya, y simplemente yo sigo con la mía, tú con la tuya, y esta es la de Juancito, el hijo?
Te pregunto a ti, ¿no es sano esa situación que tengo? Yo la veo muy sana.
Yo la veo muy bien, pero la veo un poco a nivel social, con todos los prejuicios que hay allá afuera, como algo que la gente no entendería, porque hay muchas veces que culturalmente, ay, se casó con un muchacho millonario, ay, él se casó con una mujer súper trabajadora, entonces...
De puertas para adentro son él y ella, lo que digan los demás, da igual. Es una manera sana, yo te respeto, tú me respetas, tenemos este proyecto en común. No solo es el cuidado del niño, sino también puede ser que entre los dos quieran crear algo, una marca de ropa, no sé qué, cada uno aporta. Y eso es todavía más sano, porque dentro del núcleo familiar se está desarrollando un proyecto. Es incluso hasta bueno para ambos.
Okay.
Tenemos esto, esto tú, esto soy yo, y además tenemos esto. Lo que pasa es que luego, no, es que estoy todo el día con mi pareja, o comparto hasta los negocios con mi pareja, tengo conflictos con ella, peleo, ya cada uno que lo vea como quiera.
Pero para un hombre, encontrarse una mujer hecha y derecha, fuerte y fabulosa, una mujer económicamente independiente, bueno, toda la vida se ha hablado del machismo, toda la vida se ha hablado de, imagínate, hay un dicho que a mí me molesta tanto escucharlo, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué detrás? ¿Por qué detrás si estamos al lado, de frente, en la misma cama, en la misma ruta, con los mismos sueños?
Eso es cosa del pasado. Encontrarte una mujer que, o un hombre, lo que sea, que gane más que tú.
Pues, en este caso una mujer. Bueno, porque vale. Lamentablemente en la te sociedad, entiendo. Hasta en, por decirte, en la televisión, los hombres siempre ganaron más dinero.
O los
a nivel ejecutivo,
los
ejecutivos sí. de género masculino tienen mayor salario que las mujeres, no, por lo menos en un tiempo.
O tapado, que las mujeres no pueden acceder a puestos. Eso yo creo que
ha cambiado mucho, pero pues por ahí hay cierta...
Yo creo que tanto uno como otro es válido. Es cierto que siempre se ha dicho que detrás de un hombre hay una gran mujer. Yo no lo creo. Yo comparto con Jan y con mi pareja todas nuestras cosas. Estamos al mismo nivel. Incluso yo creo que ella manda más que yo.
Muy bien, muy bien.
Pero bueno, yo creo... No quiero verlo así. Yo no lo veo así. Y además tengo un montón de amistades. Tengo mis amigas de la universidad tan preparadas como yo y en trabajos tan fuertes como el que nosotros hacemos. Uh-huh. Yo creo que ese tabú ya va avanzando. Es cierto que todavía queda mucho para recorrer, sobre todo para ustedes, pero yo creo que eso va a cambiar.
¿Es difícil para un hombre tener una mujer con los pantalones bien puestos a nivel financiero?
Para mí no.
¿Para el resto de los hombres, por ejemplo?
Para el resto de los hombres, supongo que si no eres suficiente seguro, no eres una persona que tenga los criterios adecuados, pues te puedes sentir intimidado porque tu mujer gane más que tú, o porque tengas que decirle a tu mujer, dame tanto dinero para ir a tomar una cerveza con unos amigos. No sé, eso ya depende de cada persona. Y creo que no deberían de sentirse así, porque si de verdad quieres a esa persona que tienes al lado tuyo, ¿qué más da que gane más que tú? Mejor.
Tengo una pregunta aquí en mi otro celular sobre una persona que ya sabe bastante sobre lo que hemos hablado en las últimas semanas. Sí. Y me pregunta que si el 50-30-20 puede ser distribuido de otra manera. El 50-30-20... es una de las teorías que Manuel Hernández Alejandro, autor del libro El Emprendedor de Éxito, maneja y detalla dentro de su libro, que para mí más que un libro es un manual que toda persona que emprende y tiene negocios debería utilizar. El 50-30-20, primero definámoslo de acuerdo a lo que tú señalabas para qué porcentaje debe ir cada cosa, ¿no?
En realidad no es una norma, no es...
Es tu norma, es lo que tú descubriste.
No lo descubrí yo. Es una norma financiera que se ha usado mucho para equilibrarte financieramente tú como persona, que también se podría llegar a aplicar a las empresas. No lo creo, ¿no? Pero es para como persona equilibrar tus finanzas. Nosotros como personas necesitamos comer, necesitamos ropa, necesitamos dormir en algún lado, necesitamos una serie de gastos que tenemos que tener que son por necesidad. Y eso es lo que dice que de lo que ganes el 50% se lo va a llevar tus gastos de primera necesidad. De hecho, si tú vas a pedir una financiación y tú destinas mucho de lo que tú ganas a pagar tu casa, el banco no te da dinero porque cree que no tienes recursos para seguir viviendo, ¿no? Entonces, el banco, si tú le llevas una planificación a tu banco, le dices, no, es que yo el 50% es para mis primeras necesidades, donde se incluye la casa, el seguro de la casa, la comida, el colegio, no sé qué. El 30% de lo que gano lo gasto para vivir, porque tenemos que vivir. Somos seres sociales, necesitamos ir a un restaurante, necesitamos ir a ver a unos amigos, necesitamos ir al cine. Eso es para ocio. Y el 20% lo destinas para ahorro y para pagar otras deudas que si te las quitas mediante el ahorro, vas a tener más capacidad de ahorro y más capacidad de dedicarte a otro tipo de actividades, como por ejemplo una familia.
O sea, ¿en el 30% entran las deudas?
No. En el 30% entra el ocio. Dentro del 20% de ahorro está lo que yo puedo ahorrar y lo que yo pueda pagar de deudas que me están molestando, ¿vale? Un crédito, un coche, la tarjeta de crédito de una tienda, lo que sea, ¿no? Si yo logro quitarme esas deudas, voy a tener más capacidad de ahorro. Si yo logro tener más capacidad de ahorro, yo con mi pareja, los dos lo estamos funcionando bien, estamos ahorrando bien, vamos a meternos una vivienda vacacional, una vivienda para alquilar, un bien raíz. Eso es lo que dice la norma. La norma es la que te puede llevar a esa situación. Ya luego tú lo distribuyes como quieres, siempre que respetes el ahorro. No somos nada sin ahorro. Sin ahorro no podemos cambiar.
El 20% no se toca.
Yo no tocaría el ahorro. El ahorro, imagínate que ahorras 30.000 euros. Te despiden de tu trabajo. Y tu tabla de gasto, lo que tú gastas en necesidad. Y eso son 1.500 euros. Tienes 30.000 euros, vives 20 meses sin que te entre un duro, sin que ganes dinero. ¿Entiendes? Si no tienes 30.000 euros y te despiden, tienes que ir a buscar paro. Y si no te dan el paro, bueno, aquí en España no sé cómo funciona otro subsidio.
Existen muchos países Manuel, lamentablemente, yo vengo de Venezuela, yo tengo 22 años siendo inmigrante en los Estados Unidos, en donde la capacidad de ahorro es como una fantasía.
Claro.
Porque una familia de cuatro, supongamos que sea de cuatro, en donde exista un equilibrio entre la mujer y el hombre, dos hijos, llámalo colegio público, vamos a suponer que hayan decidido la educación del gobierno, no ganan juntos 3.000 dólares.
Ahí está el
Entonces,
problema.
Están viviendo el día a día, no porque se estén gastando el 20% del ahorro en ropa, sino porque la realidad de los gobiernos ahora mismo es que no te generan suficientemente el ingreso que necesitas para vivir, mucho menos para ahorrar.
El problema,
¿qué hacemos con eso?
El problema es que el 50% de ellos no es un 50, es un 70, un 80. ¿Por qué? Por la inflación, por la subida de precios, por el problema que tiene en Venezuela con la moneda, que está totalmente devaluada, o en Argentina, o en un montón de sitios. Pues entonces, ¿qué pasa? Que tienen roto esa regla. La regla funciona.
Okay.
Pasa que tú la tienes rota. La tienes rota porque tu 50 no es un 50. ¿Por qué? Porque no ganas suficiente y los precios están muy altos. O no puedo conseguir las cosas que los conseguiría en otro país. En España ha subido mucho los precios recientemente.
Okay.
¿Qué ha pasado con esa subida? Que la familia ha notado que su 50% ya no es un 50, es un 70 o un 60 o un 80. Claro, ya no les da para ahorrar, no están ahorrando. Ha caído el ahorro mucho en España.
¿Ha bajado del 20% a 10?
Ahora mucho, mucho. Cero. En España ha caído el ahorro. ¿Por qué ha caído el ahorro? Porque los precios están muy altos. No me da para ahorrar. Yo quiero seguir viviendo. Yo quiero seguir con mis amigos a echarme una cervecita o a un restaurante. Pero no puedo ahorrar.
¿Sabes qué veo yo? Que cuando la regla del 50-30-20 tal vez no puede darse por la situación gobierno o la situación personal.
O lo que sea.
La parte mental, lo que es la salud mental, se ve afectada.
Claro.
Porque cuando alguien no tiene vacaciones, las que sean, estoy hablando de no ir a ningún lado 5 días sin que el no ir y no ingrese dinero, por lo menos en Estados Unidos, un día que no trabaje, un día que no cobra. Las personas que trabajan por hora, que trabajan en un lugar, en un restaurante, yo siento que de esa forma la gente se va enfermando.
Claro, no solo es vacaciones. Que yo esté todo el día trabajando y no tenga 5 euros para ir a tomarme 2 cervezas con mi amigo o con mi amiga, eso ya te va diciendo, yo, ¿para qué estoy trabajando?
Claro.
¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Eso...
¿Y qué le recomiendas a esas personas que todavía no pueden vivir el 50-30-20? O a esas personas que no creen que lo van a poder lograr. Yo fui la que no podía irme de vacaciones. Yo era la que no tenía una capacidad de ahorro. Y yo pienso que el hecho de tampoco, y se los estoy diciendo desde el corazón a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, y cuéntamelo todo, el hecho, obviamente, de no estar ahorita mismo en el 50-30-20 del modelo financiero que ofrece o te pinta Manuel Hernández Alejandro en El Emprendedor de Éxito, tampoco es para que te quites minutos de vida. Yo pienso que el presente es lo único que tenemos, que hay que trabajar en pro de lo que ahora se viva, porque el largo plazo, yo sé que, por lo menos yo he tratado de quitarme lo que, porque el largo plazo es el futuro, pero también hay que ser realistas, ¿no? Todo el mundo está en ese momento y por eso es bueno leer esto, para que tú te prepares y visualices a dónde quieres ir vendiendo ganchitos de pelo, haciendo tal vez de tus tortas sabrosas que haces para los cumpleaños de tu hija
un negocio.
Uh-huh. Que no tengo porque no es el momento, es que todavía... ¿Qué le dices a toda esa gente que siempre dice, es que no es el momento, es que todavía no estoy listo?
Bueno,
a ver.
Que no esperas mañana, que mañana no existe. Es que descubrir en lo que eres bueno. Imagínate que descubres que soy muy bueno dando clases particulares a los niños por las tardes de matemáticas. Y resulta que tu vocación que no pudiste estudiar o que no pudiste hacer es ser maestro. Uh-huh. Y decides por las tardes en el garaje de tu casa dar clases de matemáticas. Y coges muchos niños. Acabas de descubrir algo que te gusta y lo acabas de convertir en algo que te genera dinero, que te genera. Eso es maravilloso.
Me recuerda una historia de una muchacha en un espejo poniéndose una faja luego de un posparto. Firma la reina de la faja, la faja de Carolina.
Pues ya tienes el caso.
Manuel, yo estaba en un espejo recién parida, gorda, como queda uno inflamada después de un parto. Yo con 42 años, mi segunda hija. Y empecé a colocarme algo que toda la vida detesté, que era una faja. Yo nunca supe que detrás de esa experiencia estaba lo que la gente llama el futuro y lo que mi papá hubiese disfrutado mucho, que era mi independencia económica, para dejar de tener los huevos en la misma canasta.
Correcto.
Mucha gente no sabe que eso que le está pasando ahorita es el futuro de su familia.
Claro. Y lo que me preguntaste antes, que cómo hace una persona que ve que su flujo de caja, a lo mejor es eso, sentarse, ¿qué puedo hacer yo? Porque hay un señor que decía, no te fijes en los costes, aunque sean muy grandes, fíjate en cómo generas ingresos. Si yo estoy generando ingresos porque trabajo para otro, a lo mejor hago unas horas extras para sacar un dinero extra, o a lo mejor intento promocionarme en mi empresa. Si no puedo, pues no pasa nada. O soy.
There are any number of reasons you might consider selling your home: to move closer to family, live within a smaller budget, or just wanting a change of scenery. Whatever your reasons, having to figure out all the various housing market trends in your area may not be what you signed up for. That's where an agent who is a Realtor comes in. Realtors have the expertise to help you find the right price and navigate the process to sell your home in a way that's right for you. That's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.
Un autónomo, un empresario, y estoy haciendo esta cosa, ¿qué otra cosa puedo hacer para incrementar, para alimentar mi flujo de ingresos? Eso es lo que te va a llevar a no preocuparte tanto de si estoy cumpliendo la norma, sino porque me está entrando más dinero en mi sistema, ¿entiendes?
Okay.
Entonces eso es, identificar eso es muy importante, no es fácil.
No es fácil, ni tampoco es por arte de magia.
No.
Creo que la gente tiene que esforzarse más en nunca parar de querer aprender. Creo que los mentores son la base del éxito. Esa gente que llega a tu vida, que ojo, mi mamá siempre cuenta que mi abuelo no fue al colegio, no hizo una carrera universitaria y en un cuaderno sabía lo que era 2 más 2, 4, pero llevó su panadería al siguiente nivel. ¿Okay? Y nadie le robaba un centavo. En ningún idioma y en ningún país.
Pues eso es un ejemplo.
Entonces, tampoco tiene que ver con la preparación académica. Cuando yo hablo de que nunca dejes de aprender, de formarte, es que lo que te llegue, un comentario, un panfleto, un libro que te presten, llegarte a una biblioteca. Yo sé que ahora la gente ha cambiado el móvil, ¿no? El libro por el móvil, por el teléfono celular. Pero hay que seguir investigando, leyendo. ¿Eso fue lo que te llevó a ti a este nivel?
A mí me gusta mucho, yo pierdo mucho tiempo, no sé si lo pierdo.
Me encanta.
O invierto mucho tiempo en estar todo el rato, soy muy curioso.
Te voy a dar como un secretito. Un joven tal vez diría, estás perdiendo tiempo leyendo, pero en realidad estás invirtiendo las mejores horas de tu vida en formarte.
No, hoy en día, como dijiste en el móvil, cualquier persona tiene acceso a información, la que quiera, cuando quiera y donde quiera. Vio una cosa, un coche con una campaña publicitaria, Dios, ¿quiénes son? Internet te dice todo. Entonces, ¿por qué no lo haces también para ti, para lo tuyo? Es que no sé qué me pasa, no estoy llegando.
Hay gente que no cree. Claro. No cree en ellos. Hay gente que duda. Hay gente que su negatividad cultural, programada, tal vez familiarmente, porque acuérdate que a muchos nos criaron al trabajo de 8 a 5. Nos criaron con esa fórmula. El trabajo de que vas, te sientas, le trabajas a alguien, le haces dinero a alguien para que alguien se enriquezca. Y como eso era un dinero seguro, correcto, zona de confort, eso es lo que yo tengo que hacer. Y se repitió por muchos modelos de familia, correcto, que venía de antes.
Sí, sí.
Ahora las familias son distintas. Tú puedes pasar 5 horas de pronto en tu computadora, en tu casa, y estás haciendo más dinero de lo que estarías haciendo 8 horas o 10 horas para una persona en un trabajo, en un empleo.
Es que esa es la frase que se repite mucho, ¿no? La de salir de tu zona de confort.
Sí, pero la gente cree que es una frase que está de moda. No. Y lo que pasa es que hasta que uno no la entiende, hasta que uno no desglosa, ¿qué es salir de zona de confort? Explícaselo tú.
Pero ¿sabes qué pasa con esa frase que ahora se está usando de forma muy romántica? Que yo salí de mi zona de confort. Salir de tu zona de confort es que ya no te entran ingresos o te entran muy poco, que no puedes, vas a poder ir al cine, que no va. Nosotros, Yanir y yo, conocemos a un señor que desarrolló un software que nos comentaba que no podía ir ni al cine, que mal comía. Vendió su empresa por una cantidad que no voy a decir aquí, pero mucho cero. ¿Entiendes? Entonces, salir de tu zona de confort es sacrificarte. Por eso te decía antes de mirar qué sacrificio han hecho esas personas que están donde están, que no es un sacrificio pequeño, es un sacrificio muy grande, y ha llegado a donde están porque hay una constancia. Si tú te puedes comprometer con algo, pero si no eres determinante, si no eres constante, no lo consigues.
Me gusta esa palabra, constancia y perseverancia. ¿Tú crees que para ser un emprendedor de éxito tienes que ser constante?
Es que lo malo va a venir, siempre te va a pasar algo malo. No te va a venir un empleado, no te va a venir, no tienes dinero, no puedes comprar, el proveedor se le rompió. Si tú no tienes mentalidad de estar preparado para resolver problemas, no lo intentes, no empieces.
Okay.
Porque no es, yo abro y yo gano dinero ya me compro un relojazo, un cochazo. No, eso no es así. Eso son tonterías. Eso no sirve. Te van a pasar cosas malas, estate preparado por las cosas malas.
¿Por qué la gente cree tener siempre la verdad en cuanto a negocios se refiere? ¿Por qué si tu fórmula te funcionó a ti, por ejemplo, hablando en tercera persona, crees que esa misma fórmula y de esa misma manera le podría funcionar a alguien más?
Yo no tengo fórmula. No, lo único que creo yo, en mi opinión, es si no tienes actitud, si no te vas a comprometer con lo que vas a hacer y si no vas a ser constante, como lo que me comentabas antes, de levantarte temprano, hacer deporte, empezar a trabajar. Eso es constancia. Eso es una que te levantes temprano, que hagas ejercicio, que empieces a trabajar. Eso no es porque estás trabajando para ti, estás trabajando para todo lo tuyo, para todo lo que te rodea, porque estás diciéndole a tu empresa, hey, que estoy aquí, que voy a currar, que voy a seguir. Si tú no tienes esa mentalidad, sí, vas a poder tener un negocio, te va a dar tu dinerito, pero no quieras seguir dando pasitos en tu escalón, porque no.
En los equipos de trabajo, el problema que sucede a menudo es que las herramientas de pronto están sobre la mesa, pero todos pensamos diferente y siempre alguien quiere tener la razón.
Sí.
¿Qué sucede cuando tú crees que uno está entre esas dos aguas de decidir lo que me hace feliz, seguir con un equipo de trabajo o tener el Dream Team?
Es que estás hablando de ser líder más o menos, ¿no?
Claro, eso es, vale. Un líder, cosa que no enseñan, por cierto, en las escuelas actualmente.
Vale, es que puedes ser jefa y decirle, aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Pero si tomas por esa dirección, que un líder es jefe y líder, ¿no? Entonces tú escuchas a todo el mundo, tú te sientas a todo el mundo. A lo mejor aquel no tuvo un mal día o se peleó con la su mujer, se peleó con el marido y vino encrispado a trabajar. Bueno, pues lo escuchas también, no tuvo su día. Es que ese camino de ser jefe y líder es como... el jefe tiene la visión, pero quienes te van a ayudar a llegar allí son ellos. Si tú no eres líder de ellos, no jefe, no vas a llegar, porque te van a boicotear.
Pero yo prefiero tener un líder que tener un jefe. Y me pasó mucho que no encontré muchos líderes y de pronto los líderes que encontré no eran precisamente los que más poder tenían. Y ahora bien, ¿qué es el poder? Para mí el poder es poder llegar a los corazones. Y a eso voy. Como mujer, yo le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando hoy, hablando con el autor del Emprendedor de Éxito, que yo sé que lo que les pasa a muchas de ustedes es que ahora encuentras al hombre que te gusta físicamente, tal vez encontraste al fulano príncipe azul, pero no lo admiras.
Ay.
Y de la admiración al amor hay un paso. ¿Qué crees tú que actualmente al hombre que conquista, si estamos hablando ahora de género, al hombre que conquista le falta para ser admirado por esa mujer fuerte y fabulosa?
¿Tú qué quieres, que me odien?
Quiero que te escuchen con el corazón y sepan que la verdad es una sola.
Es que el concepto de hombre se ha desdibujado mucho. Es más hombre aquel que a lo mejor tiene muchas novias o que tiene grandes coches, que el hombre que se levanta, trabaja, cuida a sus hijos, ayuda en casa. Ese ya no es tan hombre como el otro. Yo me estoy metiendo en un terreno medio complicado.
Un terreno que tenemos que tocar porque es la realidad.
Entonces, yo creo que el hombre tiene que tener un conjunto de valores, igual que la mujer también tiene. A mí Yani a veces hace cosas que me dejo. El otro día estuvimos en una reunión,
cuando hablamos de Yani, es mi amiga Yani, que es la esposa de Manuel, que es una gran emprendedora y una excelente líder de familia, que seguramente tendremos en el transcurso de Fuertes y Fabulosas, porque creo que esta temporada podría extenderse incluso hasta el año que viene, por eso la menciona tanto.
No, porque el otro día estábamos en una reunión, porque estamos desarrollando una aplicación de gestión, USAS, y tuvimos reunión con los programadores, porque ella, ella dice con razón que yo soy muy impulsivo, me sentó un poquito a la derecha y llevó el control, la administración de la reunión, de la convocatoria, una habilidad que no se la había visto nunca hacer.
Okay.
Y le dije, me acabas de dar loco, lo acabas de hacer súper bien, espectacular, todo el mundo cuadró.
Eso es admiración.
Claro, la fluidez, fluidez de que no habíamos tenido fluidez en todo nuestro programa, porque parece son casi todos hombres, tienen mucho ego y no se ponen en contacto, porque yo soy mejor que tú. Y en 2 minutos consiguió que todos se intercambiaran los correos, que yo no lo había logrado. Pim, pim, pim. Perfecto.
Hizo el trabajo de networking que actualmente se debe realizar entre emprendedores, que por cierto, si me preguntan a mí, para mí tres características que debe tener un emprendedor de éxito es que sea muy carismático, que su naturalidad lo lleve a que las personas no lo vean como esa persona inalcanzable, sino como esa persona cercana con la que quieren compartir en una mesa. Y por supuesto, la honestidad. Siempre la honestidad te va a llevar por delante. No le vas a contar la vida en 5 minutos a las personas que llegan a ti, pero sí tienes que dejarte ver. No puedes ser un vaso sucio o un vidrio lleno de moho. Tienes que ser esa persona que la gente quiere escanear y seguir descubriendo. ¿Tú qué le dirías a las personas que nos están escuchando en Cuéntamelo Todo sobre esas tres características? Yo la estoy diciendo desde mi ángulo de empresaria y de emprendedora que la vida me puso ahí. Tú estudiaste para ser un hombre como el que ahora estás mostrándole al mundo. Emprendedor, también empresario, asesor financiero, autor de libros y todo lo que falta. Padre de familia, marido maravilloso, que lo sé porque su esposa lo admira tanto como él la admira a ella, y eso habla mucho de ellos como pareja. Pero dale a la gente que nos escucha esas tres características que no le pueden faltar a un emprendedor de éxito.
Primero, resiliencia, porque te van a pasar cosas. Las empresas, no lo digo yo, tienen un crecimiento. Luego tiene una época en lo que no pasa nada.
De estabilidad, así, por decirlo.
Bajan, luego vuelven a subir, otro producto, lanzamiento. Así, van a pasar muchas cosas. Te van a pasar cosas con los empleados, con los proveedores, con los clientes. Entonces, si no tienes la capacidad de soportar una palabra negativa, ¿no? De estar ahí para cuando pase algo malo y luego volver a estar fuerte y sacar a tu equipo, sin esa habilidad es complicado. Luego, actitud. Tienes que tener mucha actitud, mucha actitud, ser una actitud. Y luego, paciencia, todo llega.
Resiliencia, paciencia y actitud. Me encantó esta conversación, podría quedarme contigo 3 horas hablando de emprendimiento.
Yo también contigo.
Y de mucho éxito, porque todos ustedes que nos están escuchando son exitosos. Lo que pasa es que no lo han descubierto. Muchos se levantan con una cara de tristeza porque resulta que no se ganaron la lotería, porque resulta que alguien les dijo que no tienen suerte. Yo no creo en la suerte. No. Yo creo que la suerte es una excusa de los fracasados. Discúlpenme. Creo que el momento adecuado y la hora precisa sí existe, pero cada quien la llama de diferentes maneras. Si esta conversación te ha servido, quiero invitarte a que sigas al Emprendedor de Éxito a través de las redes sociales. Puedes encontrarlo en mi cuenta de Instagram, donde tenemos una relación, porque soy embajadora del emprendimiento, que yo creo que más me ha gustado de lo poco que conozco de ti y tu familia.
Vale.
Amo la lectura y creo que esto va a llegar a muchas partes, porque el emprendedor de éxito es como el inicio de muchas cosas.
Correcto.
Más en el ámbito que te desenvuelves y en el que todavía tú mismo no has descubierto.
No.
Le tiene miedo a las cámaras. Sí. No le gusta hablar en público. No. Pero él mismo está saliendo de la zona de confort.
Correcto.
Esto fue Cuéntamelo Todo. Y recuerda, soy Carolina Sandoval. Y me puedes encontrar como @VenenoSandoval. Y me encanta que te hayas quedado con ganas de seguir escuchando más de esta conversación. ¡Los quiero mucho! ¡Chao, chao!
Adiós.
Is this house a good price compared to others in the area? Are prices going up or down? If I don't make an offer right this very moment, will I miss my chance? These are just some of the questions a home buyer might ask. And these are the sorts of questions an agent who is a Realtor can help answer. Because Realtors have the expertise, data, and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what Realtors do, because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors.